Uno de mis, yo casi todos, muchos de los escritores a mí me los aconsejó Marcelo, o Marcelo Cohen, o el otro que me hizo conocer mucho es Juan Di Natale. Esos son lectores. Sobre, porque también te iba a preguntar, ¿por qué estoy acá yo? Porque hablaste de, bueno, de los, si hay buenos o malos lectores, ¿no?
Hay
Hay lectores que
lectores.
se, hay lectores que disfrutan más o menos, pero no hay un mal lector. ¿Hay mal lector? ¿Cuál es un mal
No, yo no
lector?
hablé de mal lector, hablo de gente que,
Un
por
mal
ahí que
lector.
profeso, hay una
Yo
profesión
debo
de fe
ser un mal
lectura.
lector.
No, yo igual de
Pero
que.
uno disfruta más o menos la lectura, no hay
Sí.
buenos o malos.
No, pero hablo más de la reincidencia también, de cierto reincidir. Vos sos un reincidente, un lector reincidente. Volvés a, digamos, siempre insistís con un nuevo libro.
Sí. Bueno, lo que te decía, que bueno, que Marcelo me recomendó otro buscando en esta clase de escritores únicos, porque yo a veces quiero decir, busco que un escritor sea único, ¿no? Que haya roto, que esté lanzado hacia un mundo que pobre, que ni siquiera lo puedan comprender porque tiene una genialidad que bueno, sí, ya la entenderán. Él es uno, ¿no? A mí, para mí, Cohen también es otro, pero me hizo encontrar otro escritor que lo nombro porque justo ahora quizás se puedan conseguir. Hacía 20 y pico de años que no se conseguían las novelas. Yo terminé de conseguir la última este año también, que se llama Flann O'Brien,
Ah, sí, un escritor irlandés.
que también tiene,
Boca de pobre.
que es buenísimo. Flann O'Brien es el de uno de los, para mí, del mejor, es mejor que Joyce y que Beckett.
Es que es contemporáneo
A
además a ellos,
Joyce,
sí.
un poquito.
Un
Y
poco,
Joyce
sí.
está como en su
Y
novela.
escribía con varios heterónimos, igual que Pessoa, tenía varios
Sí.
heterónimos, sí.
Sí, la anécdota es que ya Joyce quedándose ciego leía con lupa los libros de O'Brien. O'Brien. Ese escribe, están entre la ciencia ficción y la psicodelia. Es una cosa rara, pero es anterior a la psicodelia.
Sí, es de la década del 30, 40,
En
su
sus libros están
novela.
entre el 40 y 50, creo que son. Y tiene que ver también con qué es único. Parece como literatura de humor. Hasta escribió en gaélico él. Pero El tercer policía es una obra
Una vieja
de
edición
las
de
que podría.
Montesinos.
Esa es la que tengo yo, del
Sí.
86. Después de eso no hay nada
Es
más
que
hasta
son
hace poco.
difíciles. Había la había.
Ahora se reeditó este año, el año pasado, en una editorial española que se llama Nórdica.
Porque Obelisco había que eran los que habían publicado Osvaldo Lamborghini. En una época habían publicado dos o tres novelas también que andaban circulando por ahí.
Hay una edición de Sudamericana del 86.
Ah, esa no me acuerdo.
Pero de En nadar dos pájaros.
Ah, Nadar dos pájaros, sí, bueno, esa
Y
es
esa se
una.
volvió a editar este año. No,
Ah, mira.
tuvo también 20 y pico de años sin
Swing to
editarse.
Girls, pero eso es uno de los grandes hits de él. Sí.
Sí.
Ah, mira, no me acordaba que lo había publicado Sudamericana eso. Ya del título es muy psico, de Nadar dos pájaros es muy psicodélico.
Flatland es una distopía,
Flatland,
¿no?
sí,
Ese
es una distopía,
de las
claramente.
primeras.
Sí.
¿Cuál es la más antigua de las distopías?
Bueno,
Que te
habría
acuerdes.
que yo me acuerde de alguna distopía, y habría que buscar en la antigüedad tiene que existir ya distopías, por más que que Sir
Y
Thomas
seguro
More
debe haber un
haya.
relato, porque
De una sociedad, o sea, creo que una de las que planta el término distopía es 1984 de Orwell, pero eso ya es siglo XX, ya es. Pero. Y después la ciencia ficción, insisto, la ciencia ficción hizo mucho por la distopía, ¿no? Ah, sí.
¿Está traducido?
Sí, está traducido, no sé cómo se
¿Cómo se
tradujo,
llama?
pero Margaret Atwood es la
Y
escritora. No sé cómo es el.
¿Viste que Gray escribió dos novelas feministas? Una que se llama Vestida de cuero, que es como una Sí, son unas costureras que hacen ropa sadomasoquista. Y después escribí otra que secuestran a mujeres para enseñarles a vivir, básicamente, en la novela esa. Y después escribí otra, aparte de la otra que es El mundo manejado por mujeres, que me parece también feminista, es un hacedor de historia. Pero escribió otra como una novela victoriana donde un médico hace como una especie de Frankenstein con una mujer que se llama Increíbles Criaturas. Y la mujer no tiene costuras, nada, es hermosa. Y en un mundo victoriano, así ella sienta las bases de cómo sería la libertad de la mujer a partir de ahí. Mira qué raro. ¿Los distópicos son feministas? ¿Y sobre mutación alguno obtiene algo para darme? Y ahí, de ahí salen. Creo que eso es lo más antiguo.
Y el golem es de principio del siglo XX. Sí.
Sí. No, pero yo digo la del cuento judío de la tradición, ¿no?
No, pero la novela, la de... Ah, no, el mito del golem, no, pero estoy hablando de la novela que es de este autor. Ahora no me acuerdo, con M es el nombre, pero es de principio del siglo XX. La novela, no, el mito del golem, la figura del golem es mucho más antigua. Sí.
¿Qué más? Y el caso de Gray se puede dar el lujo, ¿no?, de decir eso, porque es tan bueno en sí mismo que puede no darle vergüenza decir de dónde toma las cosas, pero porque tiene una seguridad de ser tan bueno en sí mismo que él puede darse esos lujos. Los demás plagian porque no pueden, muchos plagian porque no pueden, ¿no?, generar una idea más original. Yo lo veo en algo mucho más pequeño. Yo siempre pienso el plagio desde lo que me toca escribir a mí, que es más pequeño, como una canción. Después, no leí mucha. ¿Te acordás de eso de Ley Seca, no? Por favor, plágienme.
Sí, es un ensayo que editó, sí, también Viterbo hace años. Sí. Es un reconocimiento el plagio también. Un reconocimiento encubierto.
Hay un libro de él, de la Iseca, que se llama El gusano máximo de la vida misma, que parece un capítulo de una novela de Pynchon. Toda la novela de la Iseca. No sé. Después yo traté de averiguar si el... Pynchon dice que en la década del 20 agarraron caimanes, bebés, y los vendieron para Navidad en Macy's. Entonces muchas de las personas les llevó caimanes bebé a los hijos, que cuando fueron creciendo los metieron en las bañaderas, y cuando no los podían, porque se les comía a los perros, se les comía a todos, esto sería en Park Avenue, la gente de Park Avenue liberaba, para no matar a los caimanes, en las alcantarillas de Nueva York. Esto hizo que disminuya la población de ratas, pero que los caimanes muten a albinos y grandes.
Ahí tenés una mutación.
Pero bueno. Flotillas de gente para que mate a los... Sí, no, yo llegué a eso, lo llegué a comprar.
Sí, yo también, yo con...
Sí, eso.
Todos lo tiramos, por supuesto. Pero Pynchon dice justamente que sí, abajo de las alcantarillas crecieron y tuvieron que contratar hombres para matar.
Claro, en los que venían de la Primera Guerra, en la década del 20 quedaban varados sin trabajo en Nueva York, terminaron, los soldados que desocupados terminaron limpiando las alcantarillas de Nueva York con unas flotillas donde tenían que ir con armas abajo a matar estos caimanes albinos. La Iseca tiene un libro igual. El gusano máximo de la vida misma se llama. Es muy raro. Yo pregunté a otros y dice, sí, le gustaba a Pinchón. Me dijeron. Pero bueno. Pero igual lo leí y lo disfruté también. No creo que tampoco esté mal. Lo de los Simonkis, yo creo que era una estafa, básicamente. Porque cualquier polvo que pongas en un lugar y no muevas el agua se pudre y genera una vida dentro del agua estancada. Pero la idea es la idea de la lepidosirena. La lepidosirena, mirá. Y no, ni internet ni literatura. Es como una especie de insecto, de animal que se enquista, que está en el lecho de los ríos abajo de las piedras. Entonces cuando estos ríos en invierno se secan porque no hay deshielo, se enquistan y hacen como huevitos blancos que son microscópicos y es como un polvo blanco. Porque los ves solo con microscopios, la lepidosirena. Entonces, cuando vuelve a subir el río, estos se vuelven a desarrollar. Pero bueno, se debe ver un microorganismo chiquitito, no, que vive hasta que se vuelve a secar y se vuelve a enquistar y hace como un estado de vida latente donde vive como encapsulado, pero a la vez dicen que deja de todo, no respira nada, no, porque como respira a través del agua, la lepidosirena, no respira, está bajo el agua. Vive para reproducirse, como todo. ¿Eh? Se queda ahí, bueno, pero lo que creo que querían el mito de vender los Simonkis, que ellos creían que vendían unas lepidosirenas con el mito de la Atlántida a la vez. Porque viste que formaban una ciudad como Atlántida.
Era el dibujito que te vendían, con la valijita, claro.
Era una estafa. Como más de las estafas de los que llegaron acá durante... Yo en la feria de ciencias de mi colegio, una le había crecido uno. A mí me creció uno y lo llevó a la feria de ciencias, pero yo no me acuerdo haber hecho la cola en el stand de la lepidosirena. Yo en los stands de la feria de ciencias siempre mi tema era la guerra. Y me gusta mucho la literatura bélica, que hay poca. En una época me dio, es decir, a los 14, 15 años estudiaba historia de las guerras. Me gustaba, básicamente historia naval fue lo que más me gustó. Pero no es muy feliz la parte esa de libros de historia de guerra. Lo más lindo es novelas bélicas.
¿Y cuál ahora, es, por ejemplo, una novela
bélica? Y la mejor de todas es Vida y Destino. Pero no sé si solo una novela bélica es más que una novela bélica de Vasily Grossman. Pero la otra que es buena es la de una de Little, se llama Jonathan Little, que se llama Las Benévolas.
Ah, sí.
Que es como la otra parte. El tipo debe haber leído Vida y Destino y hizo como una narración, pero desde el lado alemán, no desde el lado ruso. Pero bueno, está Sin Novedad en el Frente, que fue un súper bestseller.
Totalmente, y Los Desnudos y los Muertos también.
Y después los de Sven Hassel, que son los más lindos de todos. Los de Sven Hassel, Camaradas del Frente, Los Panzer de la Muerte, esos son buenísimos.
¿Y seguís leyendo?
Me llama la atención
bélica.
Sí, sigo leyendo. Novelas bélicas, sí. No, hay muy pocas, no se consigue mucho. Ah, Tempestades de Acero, de Ernest Young, ¿no se llama? Pero no hay mucho. Es como un género chico también, como la gauchesca, que no es infinito. Y me gusta eso porque es muy... Nunca vi una mujer que lea literatura bélica. Es como algo como hecho solo para hombres, me pregunto. Mirá lo contrario, como si fuese hipermachista, lo contrario de lo feminista. Pero yo no veo que el libro sea machista, pero nadie No veo a nadie que tenga la sensibilidad como para aguantarse una literatura bélica donde hay tan, donde es todo tan cruento, tan opresivo. Pero bueno, me es particular, me da gracia, no sé, me gusta igual mucho la. No, que para mí Juan Rulfo creó un estilo que no es continuado. Hizo dos libros. Hizo
Pedro Páramo
y El Llano en Llamas.
Claro.
Pedro Páramo inclusive era más largo, se lo hicieron editar un montón. ¿Eh? Y como
él
si
habló
fuese
de una voz.
Como el, viste que todo el, en todos los libros de todo el género o todo, toda la obra de Rulfo, toda la obra. Si hiciste una obra tan perfecta, llamate al silencio, ¿no? Ya está. Él la terminó. Aunque me gusta pensar así, yo sé otras cosas que me indican que pobre, no sé si es así. Pero lo que digo ¿viste? La voz de los desposeídos. Y la gente habla sin saber, sin tener una noción gramatical del español, pero eso construye un relato sólido y de mucha riqueza, pero siendo el escritor es gramaticalmente fuerte, pero lo que como hablan los personajes no. Hablan con muy pocas, hablan con 50 palabras y sin embargo hacen un mundo gigante con 50 palabras. Y en México no hay. En México hablé con escritores y buscamos, y no, y hay algunos relatos de Arreola que tiene eso. Pero en México la literatura es muy fuerte de clase, tiene una impronta de clase muy fuerte. Porque cuando Rulfo sale, el mainstream de la literatura de México era manejado por Octavio Paz Fuentes, por la aristocracia de la literatura, como si fuese acá Borges, ¿no? Como lo que es Filló y Borges, ¿no? Que como puede haber otro mejor, pero no lo hago circular, básicamente. Ellos le dan un trabajo a Rulfo de director de un centro de cultura indigenista. Rulfo automáticamente se casa con la que él escribía para convencer de casarse y se hace alcohólico. Y le dan un sueldo por mes hasta que se muere, entonces no necesita escribir más. Igual Rulfo dice que no escribe porque el que le contaba las historias era el tío, y una vez que murió el tío no tenía nada, nadie más le contó ninguna historia.
Vos acabaste de decir que no escribió más porque escribió la obra.
Y yo creo que es eso. Hay un libro de uno que se llama, de un español, es? Vila Matas,
sí.
Que se llama Barleby.
Sí.
Por los escritores que se negaron a escribir, que han escrito obras increíbles, pero no han sido escritores durante toda su vida. Y son obras paradigmáticas de la literatura. Por ejemplo, tenés el caso de Rimbaud. No, escribe a los 15, 17 años, 19. A los 19 termina de escribir. Y después es traficante de armas, otras cosas, pero no le importa más la literatura. Pero, ¿quién? Y bueno, yo ya creía que era un fracasado a los 15 porque no podía escribir así y sabía que ya me tenía que morir a los 19, 20 y dejar una obra así. Eso es imposible. Entonces hay uno de esos. Rulfo es único.
El autor de Seymour Glass, ¿cómo es?
Salinger es otro.
Salinger también es otro.
También, todo su universo se cierra en esas seis, son cinco o seis novelas las de Salinger. Un libro de cuentos donde cuando cierra todo el mundo y no necesita escribir más.
De hecho, no publica más.
Nunca más. ¿Para qué? Si ya está todo, si todo tu mundo está expuesto ahí. Y los buscadores de prestigio. Es que la literatura también es eso. Una búsqueda de prestigio. Lo que pasa que estamos ahora, yo siento que estamos ante un mundo que no que no reconoce el prestigio ese. Entonces, ¿qué es inútil escribir? Entonces, solo hay que escribir porque sí. No hay que buscar prestigio, no hay que escribir porque sí. Lo que pasa es que hasta en... Y pues entonces escriben porque buscan prestigio, el poco prestigio que queda. ¿Cuál es la otra razón? ¿Eh? Porque sí. Entonces estamos en esa. ¿Cuántos motivos hay? Porque sí. Entonces eso es porque sí. A la reducción. No, yo escribo por hambre. Es el otro motivo. Y tengo un hambre atroz. Tengo un hambre en todos los aspectos. Tengo hambre, necesito comer, entonces escribo para comer. Tengo qué hambre esa también. Y tengo el hambre de la ambición. Soy una persona de clase trabajadora, que provengo del anonimato de la clase trabajadora. Busco prestigio, entonces. Entonces, tengo esos motivos, pero no encuentro así descarnados, ¿o no? Por lo menos nos conocemos, no me deja mentir porque nos conocemos de pequeño. Pero no hay más, no sé si hay muchos más motivos. Yo, porque
además
yo me planteo.
Que son más que suficientes.
Yo me planteo, paso, me dedico, empiezo a escribir seriamente y dejarme de escribir, ¿no? Seriamente escribo, digo, pero a tiempo total y a tratar de perseguirlas. Las novelas o las cosas que se arman en mi cabeza. Y sí, no me van a creer. Y eso es lo que se plantea, viste, Barleby, el de Melvins, dice, y bueno, preferiría no hacerlo. Y escribe para corromper el mundo algunos. No, tienen un motivo. Y bueno, son esos los pocos motivos que quedan para escribir. Encontrar algo único. Por eso me gusta Gray, por eso me gusta esos escritores que solo pueden que escriben porque trascienden el motivo, quizás. Pero en el fondo, ¿por qué escriben? Por dinero. No, es verdad, vamos, la verdad, es romántico. Pero la vocación. Sí, es porque sí sería la vocación, es porque sí, entonces es por bueno. Yo igual, el hambre supongo que me impulsó, pero yo también escribía porque sí, ¿no? Yo creí que no se iba a transformar nunca en nada lo que escribía. Yo escribo como vos, escribimos de chico y no... Básicamente, yo estoy acá porque... es la primera vez que hago una clase, hablo sobre literatura porque creo que no sé nada. Y no me gusta hablar. No estaba de acuerdo. Me han invitado a miles de universidades en todos los países. Todo esto no lo hice nunca. Lo hice con Rafael... porque me ensarté y dije que sí en un momento de debilidad. Que debería haber dicho que no y seguir en mi política de no hacer... No tengo nada que decir, básicamente. Pero bueno, ¿por qué me justifica haber venido todo eso? Porque lo que más, nosotros nos conocemos desde la adolescencia y por lo menos es muy difícil tener 17, 18 años y que otro... cuando no tenés nada publicado, no sos nada, y otro te reconoce como que sos escritor, y casi no se leyó nada uno del otro. Entonces nosotros dos nos reconocíamos como escritores previo a que nadie nos conozca. Y no siendo del mismo barrio. Éramos de Zona Sur donde vivían millones de jóvenes. Pero si a la larga él fue escritor y yo también, ¿y cómo él supo que o yo escritor?
No había
canción,
algo
¿no?
de charlas, Adrián.
Claro,
de
bueno, pero eso lo que cómo con eso es también es, debe ser una vocación, es un porque sí, pero bueno, pero atravesado, en mi caso atravesado por el hambre.
Pero había el gusto de hablar de literatura. Yo me acuerdo, por ejemplo, la quinta donde estaban ustedes ensayando y armando Pasto. Y que mientras los chicos afinaban, qué sé yo, nosotros hablábamos de libros. Y vos me contabas qué estabas leyendo y demás. Así empezó, creo. Entonces, un poco es continuar ese diálogo, ¿no? ¿Qué leíste? ¿Qué fue lo último? ¿Qué te gustó? Un poco era esa situación, ¿no?
Sí, bueno, de la forma en que yo abrazo la literatura, ¿no? Que los demás me van contando qué leer.
Y era así. Por eso, es como una, para mí fue como, es como continuar aquella charla, si querés.
Eso me hizo estar acá hoy. Pero bueno, olvídense. Si han venido a buscar una revelación, no se las voy a poder dar. Y eso.